Es la mañana de fin de semana.
Que les gusta el paso doble a los muchachos, que no mucho. Había manera de que
pero
abrieran.
Tú sabes cómo gusta eso de andar por el estudio con el paso doble de fondo. Hombre, tienes arriba, ya te lo digo yo.
Luis Alonso está en el control y bueno, pues Díez Rovira está aquí. Izquierda como siempre. 12:06, bueno, ya se lo hemos dicho que hasta las 2 de la tarde les vamos a acompañar. Y María, ¿con qué temas?
Pues mira, esta semana leíamos un artículo, una efeméride que nos gustó mucho, los 100 años de la creación del personaje de Charlotte. Nosotras llevábamos tiempo queriendo hablar de la historia del cine como tal y dijimos, ¿efeméride al canto? Pues vamos a llamar a José Luis Sánchez Noriega, un experto en cine, para hablar de la historia del cine. Nos está escuchando ya José Luis, pero antes les voy a adelantar más temas. Vamos a hablar de mierda y catástrofe.
Hola.
¿Qué es esto?
Suena mal, es el título de un libro, no se asusten, si es que si lo han titulado así, pero en cualquier caso, Fernando Castro Flores, que algo entiende de esto, efectivamente, porque ya no solo que haya sido crítico de arte, sino, bueno, igual lo conocen por ensayos tan famosos como Elogio de la pereza, que recomiendo desde aquí también, pero bueno, pues filósofo, especialista en estética. Hoy vamos a hablar un poquito. ¿Por qué le ha puesto este título? Pues sí, porque yo creo que el arte al final refleja un poco la época en la que vivimos. No sé si demasiado escatológica, violenta,
síndromes, como dice,
pero efectivamente son síndromes a lo mejor culturales de este arte contemporáneo que hoy nos toca vivir, sufrir a veces. Parece que lo provocador muchas veces se entiende por arte y otras simplemente tratan al espectador como si fuera idiota. Pero bueno, en cualquier caso vamos a hablar con él de todo esto y también ponemos en perspectiva lo que ha sido la historia del arte contemporáneo.
Pues así es, eso a partir de las 12:30. Hablaremos también con Mercedes Gutiérrez, como todos los sábados, nuestra amiga de Vía Conta. Seguiremos animando a los oyentes a que se hagan solidarios, se apadrinen un niño, porque 60 céntimos al día pues no es dinero. Más cosas, Cortázar, ¿qué libro más bonito tenemos sobre la mesa?
Pues el libro es una pasada, editorial Alfaguara, y es una edición de Aurora Bernárdez y Carlos Álvarez Garriga, ¿no? Bueno, un diseño muy bonito, es un álbum bibliográfico que han hecho, y bueno, también gracias a la mujer, ¿no?, de Cortázar. Son fotos de él, escritos, papeles, todo lo han plasmado en una edición, ya digo, muy bonita, que se huele a Julio Cortázar dentro de este libro. No les desvelo más, que luego vamos a hablar precisamente de los diálogos de este gran escritor, de sus personajes míticos que todos conocerán, los cronopios y todas estas cuestiones. Bueno, y rápidamente, en la segunda hora, pues muchas cuestiones también. Estarán con nosotros Almacenes Cobian, que ya saben que les damos consejos para que diseñen su ropa. No se lo pierdan, que cada vez son más los que se están acercando para ir customizando. Y el carnaval ya está aquí, ¿de qué te vas
pues
a disfrazar, Díez Rovira?
Es que ni lo he pensado.
¿Venimos al estudio disfrazados?
Yo creo que sí.
Yo creo que
mira,
sí, nos podíamos animar. Guillermo Moro nos va a dar consejos también desde Clever Lines sobre consultoría. Y bueno, pues en fin, todos estos temas y algunos más hasta las 2 de la tarde nos acompañan aquí en la mañana del fin de semana.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, pues con este bonito piano casi que nos trasladamos a los años 20, por ejemplo. Yo voy a saludar ya a nuestro invitado, a José Luis Sánchez Noriega, que nos está escuchando a las 12:10. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues estupendamente, vamos a hablar de cine, nos gusta, y además de un personaje yo creo que entrañable, ¿no? Esos pantalones, los zapatones grandes, el bombín, el bastón, todo esto pues casi que genera ya ternura, ¿no? Esa comedia con ternura, que yo creo que hoy, bueno, se cumplen 100 años, vamos a decir, del debut de Charlotte, de Charles Chaplin, no, sino Charles Chaplin da por primera vez vida a ese inmortal Charlotte, precisamente época ya de Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y decía yo, comedia con ternura, que igual hoy sería un fracaso, José Luis.
No, no, para nada.
¿Para
yo
nada?
Creo que, yo creo que el personaje tiene 100 años, pero está tan joven como cuando nació, es decir, que porque toca la fibra sensible, es un vagabundo, es un pobretón, es un pobre fracasado, pero que acaba triunfando, es decir, porque siempre sale de todos los apuros, ¿no? Esta es la gran suerte que tiene Charlotte.
¿Sí? Claro, pero yo por esto mismo decía, José Luis, sale de todos los... Sí, es un poco ese niño, la propia historia de Charles Chaplin, ¿no? Un niño pobre que al final de alguna manera consigue ese sueño americano, ese destino manifiesto del que tanto presumen y que tan a gala llevan, que aquí en España yo creo que siempre hemos contado todo lo contrario, ¿no? La semana pasada, María, hablábamos precisamente con Jacobo Dicenta del Buscón, ¿te acuerdas? Pues es todo lo contrario, ¿no? El personaje que al final, por mucho que quiera, oye, el que nace como nace es difícil, ¿no?, que mejore. Por eso decía yo, José Luis, que es un personaje que a lo mejor se adapta poco a nuestra manera de sentir.
No, no creo. Yo creo que hay ese componente, efectivamente, del sueño americano, que es optimista, que es vitalista, y que nosotros no. Nosotros nos situamos más en esa tradición, pues, desolana, terrible, del esperpento, de la España negra. Sí. Pero, por otro lado, la ternura que tiene, yo creo que eso es universal. Los niños en cualquier país de África, en Oriente, en cualquier lugar del mundo, se siguen sintiendo identificados con este tipo. Porque es un tipo absolutamente entrañable y esto es universal, creo, ¿eh?
Él tenía, Chaplin tenía una gran confianza en sí mismo, por lo que he podido leer durante esta semana, era un hombre con un alma fuerte, ¿no? Digamos, un espíritu de lucha.
Sí, es un superviviente. Sí, yo creo que él se forja en una infancia tremenda, con un padre alcohólico, la madre acabó en el psiquiátrico, pobretón, fue carne de cañón de los orfanatos. Entonces es de estos tipos que lo normal es que se hubiera muerto en el intento, pero el que sobrevive vacunado contra cualquier virus. Y él, de hecho, se vacunó contra el virus de la fama y el virus del dinero, que fueron los dos grandes virus que le atacaron en su vida adulta.
Sí, además, pues de la noche a la mañana, ¿no? Pero empezó a ganar muchísimo dinero, ningún artista de la época había ganado una fortuna similar, ¿no? Se podría decir, o sea, fue una verdadera resurrección de sí mismo, ¿no?
Sí, efectivamente, y luego era muy tacaño, era muy pesetero, pues porque, como lo había pasado tan mal, tacaño hacia sí mismo o hacia los que le rodean, no hacia el trabajo, no hacia las producciones. Él invirtió muchísimo dinero en sus propias películas, sí.
José Luis, yo me voy a ir por otro camino. Le voy a preguntar sobre el cine en general. Me gustaría saber su opinión sobre cómo ha evolucionado el cine en estos últimos 10 años y la influencia que ha tenido la revolución digital a la hora de filmar las películas.
Pues muy muy grande, muy grande. La revolución digital ha afectado mucho a la hora de filmar, los efectos especiales, la postproducción, etcétera, pero yo creo que está todavía más revolucionando es la forma de distribuir, es decir, el hecho de que una película ya no se soporte, no sea una copia en celuloide que vale 3.000 y pico euros, sino que sea un disco duro que vale 50 euros, esto es lo decisivo, lo que está cambiando mucho, y es decir, el vehículo, el soporte de la propia película es lo que está transformando los públicos y los espacios de exhibición, ¿no? Porque vemos que pues ya se puede a través del ordenador, a través del pago por visión en televisión, es decir, las formas de difusión del cine están cambiando mucho con lo digital. Por supuesto, ya desde los años 90 no en los últimos 10, sino en los últimos 20 años, desde los 90, pues lo que es, son los trucajes, lo que es los procedimientos de rodaje, el hecho de la cámara digital que no gasta, digamos, película, es decir, que puedes repetir una toma indefinidamente porque no consumes negativo, esto también está transformando mucho, sí, por supuesto.
Claro. El cine, que además siempre ha estado muy comprometido, es uno de los medios que más comprometido políticamente ha estado con la sociedad, con las preocupaciones que había en aquella, bueno, pues según la sociedad y el público. ¿Es el medio cultural más sensible a los cambios sociales? ¿Cuál es el papel del cine en nuestros días?
Pues es inevitable que sea sensible a los cambios sociales y al propio pulso de la sociedad por una razón muy sencilla. Una película cuesta mucho dinero, a diferencia de una novela. Una novela puede ir para una minoría de 20.000 personas y ya está. Pero una película no se puede hacer nunca para 20.000. Una película mínimamente sería para 10 veces más, es decir, para 200.000 personas como poco. Entonces eso hace que los directores, los cineastas, los productores estén buscando un público amplio. Y para sintonizar con un público amplio tienes que sintonizar con su modo de vida, con su estado de ánimo, con sus intereses, con sus aspiraciones, y en ese sentido el cine necesariamente viene obligado a ser popular y sobre todo a estar muy atento a los cambios sociales, no tanto un compromiso político de corto plazo, con un partido, por supuesto, o con un hecho o con unas elecciones inmediatas, pero sí de medio plazo, es decir, tiene que pulsar la opinión pública.
El cine, como el arte, que hemos dicho hace un momento, puede reflejar en cualquier caso, aunque no sé lo que sí es lo que pasa hoy en día, el momento que se está viviendo, pues como fue el impresionismo en su momento, o en este caso el expresionismo alemán, qué sé yo, o también el neorrealismo italiano, o incluso, bueno, pues ese mítico cine también ruso, ¿no? En momentos de Eisenstein y toda esta gente. De todas maneras, hablábamos esta mañana, y ya lo hablaré con Juanma, nuestro crítico de cine, sobre los Oscar, ¿no? Y las películas que hay ahora mismo en cartelera, José Luis.
Sí.
No sé si ha tenido oportunidad, por ejemplo, de ver Nebraska.
Sí, Nebraska es una película estupenda, a mí me ha gustado mucho, me parece un blanco y negro espléndido, luminoso, un uso de la fotografía del scope espléndida también, y sobre todo una historia muy humana, ¿no? Tiene una historia sencilla, aparentemente simple, aparentemente digo porque es muy difícil escribir un relato simple y filmar una historia simple sin que se te venga abajo, claro, sin que no peque de lineal o de esquemática, y ahí hay ilusión, hay una mirada emotiva, hay una reflexión, yo creo, de gente de mediana edad que tiene que pensar en cómo cuidar a sus padres, y eso es un hecho en una sociedad donde los ancianos, pues viven más tiempo que nunca. Entonces, por lo tanto, hay una tarea que asumir, y yo creo que eso Nebraska lo cuenta muy bien.
Y es que tengo la sensación, fíjese, de que si Nebraska hubiera sido una película española, no hubiera recibido esa crítica.
Pues sí, pero no porque no tenga valores en sí mismos, sino porque una cinematografía, al fin y al cabo, de segundo orden en el panorama mundial, como puede ser la española, inevitablemente tienen peores mecanismos de difusión. Es decir, el problema a veces
por los propios españoles, digo. El crítico
sí.
Español probablemente, si en vez de ver Nebraska hubiera visto Cuenca...
Sí.
O Castilla y León, me parece a mí que el tema hubiera cambiado bastante. Más allá de lo estético y lo poético y la manera de construcción, de construir el guión, vaya, que bueno, pues de esa parte sí puedo estar de acuerdo, que es una historia contada
y
así lo requiere ese tipo de montaje, pero no sé, a mí es que es algo, salí del cine pensando esto, salí destrozada, ojo, porque
eso,
la película es dura,
igual...
pero...
Igual se debe a una cosa, María, y es el hecho de que tú tienes un distanciamiento respecto a un estado como Nebraska, es decir, de alguna forma se le proporciona un glamour o una mitificación que no sucede con Cuenca, efectivamente. Entonces, al final, el aprecio estético que hay de una película como Nebraska también tiene mucho que ver con esa distancia, creo yo.
Mira, le decía yo a Elia, José Luis, que bueno, también eres pionero en recopilar la información y la crítica cinematográfica de las películas estrenadas en nuestro país con el anuario Cine para Leer. Y le he escuchado en alguna entrevista que la gente confunde el saber de cine con verlo. Y según leí, dice usted que saber de cine supone ver las películas, leer y reflexionar, ¿verdad?
Exacto, exacto. Yo creo que si el cine fuera un simple entretenimiento, bastaría con ver las películas y se acabó, y luego si acaso se comentan o se charlan o simplemente se olvidan y vamos a otra cosa. Pero si el cine es un mecanismo cultural y tiene una entidad estética y de alguna forma forma parte de nuestro mundo en el sentido de que tiene un valor, al fin y al cabo un valor cultural, un valor artístico, en ese caso no sirve solo el ver, del mismo modo que una exposición de pintura no basta con ver, hay que reflexionar, hay que observar, hay que pensar las películas y ver lo que al final ellas no solamente nos cuentan, sino lo que nos dicen. Es muy diferente lo que una película cuenta de lo que una película dice, de lo que el director ha querido decir o la reflexión a que ha abocado, ¿no? Y en ese sentido me parece a mí que siempre hay esa segunda fase, que es rebobinar mentalmente las películas y pensarlas, y de ese modo disfrutarlas por segunda vez, porque además pensar no tiene por qué ser una tarea ardua y poco gratificante, al revés, puede ser absolutamente placentera.
Pero yo insisto en esa parte, porque siempre me gusta ser crítica con esto, por lo menos para que nos aprendamos el guión, y nunca mejor dicho, que es verdad que ese cine, a mí no me gusta llamarlo así, probablemente José Luis no se llame, me corrija usted, cine de autor, ¿no? De alguna manera, un poco de reflexión o de segundas visiones, incluso hay películas que sí advierten y adquieren segundas visiones y segundas interpretaciones. Aquí en España, cuando nos vienen de fuera, véase de Rusia, son suecas o lo que sea, las admitimos de alguna manera y nos ponemos profundo. Cuando son nuestras nos parece algo chusco.
Sí, es verdad. No hay demasiado aprecio sobre lo nuestro y a veces nos deslumbramos como el un poco el individuo que se deslumbra por una feria de vanidades, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces sí es cierto. Yo creo que nos falta una especie de elevar un poco la autoestima de nuestra propia cultura, ¿eh?
Sí, porque precisamente sobre inmigrantes, sobre personas mayores, sobre desastres, qué sé yo, hay tantas películas que pienso que no hemos visto y películas, fíjese, me está viniendo a la cabeza a lo mejor que no, algo que no viene a cuento, pero Canciones para después de una guerra, de Martín Patino,
sí,
por ejemplo, me parece algo básico, ¿no? Y creo que
sí,
más
sí,
profundo
sí,
que eso hay poco, pues probablemente mucha gente no la haya visto.
Sí, sí, por supuesto, y esa y muchísimas más.
Sí,
y,
sí, vamos,
y,
se me ha venido a la cabeza, pero no sé por qué, pero vamos.
Y grandes temas de por ejemplo, sobre el tema de los ancianos, pues hay esa película estupenda que se llama Amador.
Amador, efectivamente.
Es una película de Fernando León de Aranoa, por
sí,
ejemplo, que es una película que desde luego pasó con más pena que gloria por nuestras pantallas y desde luego no tuvo el deslumbre de Nebraska, y creo que está a la misma altura, ¿eh? Es otro tratamiento del tema y es otra aproximación, pero tiene una fuerza enorme porque es un personaje interesantísimo.
Bueno, o los propios Lunes al Sol, que quiere que le digan, ¿no? Es una película fantástica que también refleja muy bien, o Solas, o bueno, habría muchas películas, ¿verdad?, que yo creo que tratan este tipo de temas tristes y de una manera también creo que muy sentimental, no sé, yo lo de Nebraska es que me ha valido también un poco para esto, José Luis, para reflexionar acerca de lo que nos llega, que nos lo tragamos todo estupendamente y lo nuestro nos encanta.
No, pero es muy pertinente, esa reflexión que has hecho es muy pertinente, ¿eh? no es vacía, ¿no?
Oye,
no,
y a
nada.
Propósito de Charlotte, me gustaría también decir que hemos empezado un poco, era el leitmotiv, ¿no?, de llamarle, pero él de alguna manera en su época también se rebeló contra ese Star System, ¿no?, y creó esa United Artists, o por lo menos estuvo, ¿no?, entre todos los que quisieron dar un paso más y conseguir, bueno, pues esa financiación o por lo menos no ser entes comerciales o productos comerciales, los actores, ¿no? Él también
estuvo dentro de eso. Él se rebeló, efectivamente, no solamente desde el punto de vista de la producción, sino luego de las propias películas.
Sí,
las propias películas eran películas que de alguna manera, en fin, pinchaban un poco en una sociedad conformista y sobre todo en favor de unos valores humanistas que él defendió toda su vida y por los que fue muy atacado, sí, efectivamente.
Pues con esto nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, pues hablar de cine siempre es un placer, claro que sí.
José Luis, una pregunta que no me resisto a no hacer es ¿cuál es su película favorita?
¡Hala! No, eso no se puede preguntar.
¿Favorita de la historia?
Sí. ¿De la historia
de
mundial?
La tuya. ¿Qué película has visto tantas veces y volverías a ver tantas veces más?
Pues voy a decir una española que me gusta mucho. Venga. Que es El Sur, de Víctor Erice.
Fantástica,
una película absolutamente central en todos los órdenes.
¿Ves? Pues fíjate, y en esto mismo, ya hablando de este tema, no me digas que tanto El Sur como El Espíritu de la Colmena no tienen ese tipo de narración precisamente de la que estábamos hablando, de Nebraska. Sí. Son obras maestras, y ya ni te digo el Sol del Membrillo, o sea, eso me parece.
Sí.
Esa película ha tenido buena crítica aquí en España, dentro de lo que son los
sí, crítica sí, lo que no ha tenido son tantos espectadores.
No ha habido acogida de ningún tipo, y de hecho muchos de los que ahora se ponen estupendos con Nebraska, por ejemplo, pues en aquel momento, o por lo menos hoy por hoy, no lo conocen, ¿no? No sé, me llama la atención esto, de verdad, ya ha dado en el clavo, fíjese, con El Sur, fantástico. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y
encantado.
Y hasta la próxima. José Luis, gracias. José Luis Sánchez Noriega, un abrazo.
Adiós, un saludo.
Es Radio.
Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un complemento alimenticio natural único que nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Tengo que confesarte un secreto. Te va a parecer increíble a estas alturas, pero no sé estudiar.
Pues yo tengo la solución. El Instituto Pascal. En Pascal te enseñan un método de estudio científico con el que aprenderás a programarte, trabajar de forma sistemática y aprovechar al máximo tu tiempo. Tienen cursos en Semana Santa.
¿Y cómo puedo informarme?
En su web, institutopascal.es, o en el teléfono 91 519 4969. Instituto Pascal, 91 519 4969.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, se ha puesto una música de Luis Alonso así también como un poco incierta, ¿no? A ver, ponla un poquito. Pero muy incierta. Está bien, ¿esto qué es? No sé, ¿qué te sugiere? No sabe.
No sabemos.
Pues esto es como el arte, ¿ves? ¿Qué dices? ¿Qué te sugiere? No lo sé, pero me he quedado ahí atrapadillo. ¿Eh? A ver, un poquito. Es horrible, ¿eh? O sea, que pero así entre tú y yo, pero no pasa nada, ¿vale?
Venga. Ahora que no nos oye nadie.
Ahora que no nos oye nadie.
Bueno, hablar de Fernando Castro, de nuestro invitado, es hablar de arte, pero además arte con letras mayúsculas, y basta con darse un breve paseo por cualquier evento para comprobarlo, ya sean museos, exposiciones, publicaciones, y una de sus publicaciones es esta última que tienes tú en las manos.
Claro, Luis Alonso no va mal encaminado con esta música, porque es que el título es Mierda y Catástrofe, a ver. Ahí está. Fernando Castro Flores, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, encantado de estar con vosotras.
Editorial Fórcola, recomendamos este libro en este caso, y claro, pues ya de primeras vemos ese urinario típico de Duchamp, ¿no? Y todo esto, y síndromes culturales del arte contemporáneo. Pues
efectivamente.
Yo le tengo que decir que es verdad, por lo que le he podido leer, y también eso es el elogio, por ejemplo, de la pereza que yo recomendaba de hace ya unos años, ¿no? Evidentemente, o tantos y tantos artículos que ha escrito sobre el bienalismo también, que me parece muy interesante esas reflexiones, ¿no? Contra el bienalismo, mejor dicho. Pero el arte refleja el momento en que vivimos, probablemente, Fernando. Y esos paisajes violentos de los que nos habla, ¿a dónde nos llevan? ¿Qué experiencias están generando? ¿O realmente nos están tomando el pelo en todos los ámbitos?
Bueno, en algunos ámbitos creo que es difícil que nos tomen el pelo, sobre todo si, como en mi caso, uno está calvo desde casi los 19 años. Entonces, yo creo que que el arte no es una tomadura de pelo, sino que es en realidad un sismograma, es una cartografía, es una especie de mapa climático de lo que sucede en el tiempo presente. Uh-huh. Y ciertamente nuestro tiempo es un tiempo, bueno, absolutamente empantanado, es un tiempo de una crisis en la que no se tiene criterio y es una época en la que los discursos se vuelven inmediatamente obsolescentes, donde todos los expertos que intervienen demuestran inmediatamente que no son sabedores de nada, ya. Todas las previsiones no tienen ninguna capacidad ni de afrontar el corto plazo, y en este sentido el arte lo que hace siempre es reflejar la sociedad y en algunos momentos hacerlo de una forma aparentemente confusa, pero también con una visceralidad y con una pertinencia que parece una mirada de cirujano, ¿no?
Claro, Fernando, hay algo fundamental. Hace un momentito hablábamos con José Luis Noriega, Sánchez Noriega, sobre el cine. Hemos hablado de Charlotte, pero al final la cosa ha derivado pues por el cine, ¿no? Y como en España nos gusta pues a veces encajar cosas que vienen de fuera y las propias nuestras no valorarlas. Tú hablas en el cine del arte del marketing, es verdad. Yo creo que precisamente aquí, bueno, hablas de Bárbara Kruger, ¿no? Por aquello de compro, luego existo. En función de quién diga algo, bueno, esto es muy antiguo, ¿no? Pero en función de quién lo diga, o cómo se venda, o cómo se diga una cosa, puede pasar de hortera a ser lo más. Y a mí es algo que me repatea las vísceras. De verdad lo digo, porque sigue sucediendo esto. A lo mejor no lo compartes conmigo, pero me parece que en el campo de la estética estamos tan huérfanos y tan faltos de criterio.
Bueno, totalmente. Piensa que hay artistas que los estamos hoy viendo ya en su momento terminal,
sí.
Como artistas, podemos llamarlo contemporáneos, pero viejunos, ¿no? Es decir, totalmente viejunos, como Marina Abramovich, sí, que sí. Cuando llegó a Madrid la gente parecía que estaba descubriendo el Pacífico.
Totalmente.
Y que hoy en día se los está reivindicando cuando una persona como Lady Gaga está haciendo los performances que hacía Marina Abramovich hace años. Entonces, claro,
sí.
Ese momento en el que hoy para que algo gane visibilidad tiene que pasar por su banalización y tiene que entrar en su terreno, digamos, más pintoresco o más friki, porque hoy hay una estética muy friki,
sí, sí, sí.
Friki en los medios de comunicación, también friki en la televisión, incluso los políticos son, sin saberlos, unos freaks de cuidado, pues esto hace que la situación sea difícil, pero a pesar de todo excitante. Es decir, a mí me parece que lo interesante en nuestro momento es que hay que estar contentos, dado que no se pudiera peor. Es decir, si hubiera algún límite por abajo, pero ya, dado que hemos tocado fondo, todo lo que tenemos que esperar es la maravilla de lo que llega. Escuchaba a mi compañero de máster, a Noriega, cuando le preguntabas al término de la entrevista cuál era su película favorita y citaba las de Víctor Erice. Yo creo que la película que refleja, las dos películas que reflejan lo que está pasando hoy de una manera absolutamente precisa, son El ángel exterminador de Buñuel,
¿sí?
Y F de fraude de Orson Welles, porque son las dos películas como que marcan lo que pasa. El ángel exterminador porque no somos capaces de salir de lo que nos pasa, es decir, no somos capaces de salir de la habitación.
Totalmente.
Es el gran retrato de España, es decir, el español, a pesar de que tengamos que emigrar hoy, nos vemos obligados a salir.
Muy,
de nuestro...
Un retrato muy hipocritón, ¿no? También entre...
Claro.
Sí, totalmente.
Y esas convenciones de que te presentan gente, vas
sí,
a Arco,
sí.
Y Arco es como El ángel exterminador, ¿no?
Eso
te abrazan
terrible,
uno,
sí,
te abrazan otro, pero también, por ejemplo, F de fraude, cuando Welles, que es el gran genio del cine, decide explicar la historia de su cine, pero también la historia de la política y la historia hasta del éxito artístico a través de un plagiario, que es el Mirdori, que está plagiando a Picasso, a Matisse, a Modigliani, y de repente toma este Mirdori para hablar de su propia obra como un montaje. Es decir, el arte quiere ser magia, el arte aspira al lugar de la magia, y sin embargo es un truco chapucero.
No, pero ya no solo eso, o incluso reflexiones mucho más profundas de tipo Heidegger, Hegel o Sartre, qué sé yo, tampoco nos vamos a poner ahora en plan muy estupendos, pero claro, como muchos no han abierto un libro, te quiero decir, parece como tú estás diciendo que han descubierto América.
Sí, bueno, ahí está que hoy en día uno de los filósofos más citados es Walter Benjamin, pero algunos lo citan como si pidieran un Benjamín de champán, ¿no?
Espera, a propósito, perdona que te interrumpa, a propósito de esto, y le quiero pedir disculpas al oyente. Fernando, un momentito. Quería hablar yo esta semana, María,
así es, sí,
de Walter Benjamin, precisamente por... era una efeméride en relación con los artistas que tuvieron algo que ver o se manifestaron en tiempos de guerra, ¿no? Ahora que estamos con lo de la Primera Guerra Mundial y tal, queríamos hablar, pues eso, del aura que se pierde. Tú hablas de ese aquí y ahora, ¿no? Y bueno, sí. Walter Benjamin no es solo eso, es mucho más. Queríamos hablar de Baudelaire, en fin. El autor no
bueno,
nos ha... Sí, no,
claro,
te quiero decir...
Claro, se acaba de editar en Avada la recopilación de los textos sobre Baudelaire que ha prologado Cuesta Abad, y bueno, Benjamin indudablemente no deja de ser uno de los grandes contemporáneos. El diagnóstico que él hace al final de su gran ensayo, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, cuando dice que a la estetización de la política, la estetización de la política es paralelo al fascismo, responde la politización del arte, es en cierta medida un tema que a mí me ha interesado. Este libro, Mierda y Catástrofe, está en el contexto de una investigación que inicié en el 2011 y que continúa ahora en un libro que sale la semana próxima, que se llama Arte y Política en tiempos de la indignación, en tiempos de la estafa, que es en qué medida el arte cambió o no cambió después de dos acontecimientos básicos, que son la caída del World Trade Center, el atentado de las Torres Gemelas y la caída del sistema financiero mundial con Lehman Brothers y el movimiento de los indignados desde la primavera árabe hasta ocupar Wall Street. Entonces, el arte ha reaccionado a esa realidad que es el colapso del sistema económico y social que llamábamos posmodernidad o que llamábamos globalización. Entonces, me ha interesado porque con mi hijo Ernesto sacamos un libro que se llama El arte de la indignación. Es decir, el arte es solamente el barniz para un mundo VIP, para un mundo de hipsters, para una gente que lleva en la cabeza un bolso de Loewe y que se pone lo que la moda dicta, o el arte es algo que nos permite pensar nuestro tiempo de una forma más aguda o por lo menos crítica. En este sentido, nuestra época, que es una época de fastos, es una época de pirotecnia, de pequeños escándalos...
Y de impacto. Tú también hablas de eso, ¿no? De la obsolescencia instantánea, ¿no? Del impacto continuo, a propósito de Benjamin, precisamente.
Bueno, del reality show. En cierta medida, lo que estamos hoy es que el modelo, cuando pones la televisión, bueno, los noticiarios, los informativos lo vemos, ¿no? La información en los noticiarios, en la televisión, tiene un orden que es el desorden. Uno ve las noticias y se pasa del clima, que lo que interesa ahora es la ciclogénesis explosiva, que parece que es un cambio climático global.
Una borrasca de toda la vida.
Borrasca de toda la vida. Puede ocupar 17 minutos en un telediario
perfectamente.
El día después de la declaración de la infanta en los Juegos de Palma. Y hay que hablar del tiempo para no hablar de lo que pasa.
Y entonces, y fíjate el estado mental en el que estaremos, que esto lo encajamos perfectamente. Además, ni nos extraña. Esto es lo mejor. Nos quedamos tan tranquilos.
Yo hice por Twitter y por Facebook una retransmisión de los primeros 17 minutos del telediario de la primera, el día del testimonio de la infanta como imputada, y se dedicaron 17 minutos 22 segundos a hablar del tiempo y del clima en España con conexión a 18 puntos de España.
Hombre, claro, fundamental.
Guadarrama,
el reportero helándose de frío.
Entonces nos interesa eso porque, bueno, no vaya a ser que el tsunami de lo político o de lo que sucede en el sistema de descomposición social sea más importante que lo que está pasando en la Sierra Nevada o a la altura del Puerto de los Leones. Entonces, bueno, hoy en día el arte imita el reality show, porque después del telediario, cuando uno quiere echarse la siesta, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues vemos el reality show de Sálvame de Luz, del Sálvame Diario, pero si nos quedamos en la primera, viene la telecaridad. O sea, viene ese momento de la telecaridad, viene el momento lacrimógeno. Y el arte, que a veces nos parece el colmo de lo extraño, no hace otra cosa que seguir las pautas de lo que la sociedad está generando. En ese sentido, cuando en este arco el tema decisivo es que una galería lleva a una chica que hace un striptease con una gorra de la Guardia Civil, que ha sido lo que estaba en portada de los periódicos, uno dice, ¿y cómo es posible que algo tan chusco y tan poco interesante se revele el colmo de lo interesante?
Porque
todos vamos en un circo, y en un círculo que es, uno hace una pequeña rareza, el otro la comenta, el otro la amplía, y al final se va perdiendo la vista de el arte como proceso de pensamiento, como proceso de reflexión. Y hay multitud, infinidad de artistas que están trabajando buscando una afuera, una exterioridad del sistema, digamos, de los pactos, de las complicidades.
Claro, pero precisamente
del pequeño complot.
Por lo que decíamos, ¿no? Por esa petulancia de unos cuantos que llevan la varita mágica, dicen algo y crean tendencia, no sé muy bien por qué, porque la mayoría son unos horteras de aquí te espero. Tengo aquí enfrente la foto esta de Liu Wei, la de la caca esta enorme, Indigestión 2 de 2004, sin ir más lejos. Que, oye, no hay que llegar a ese extremo, pero al final volvemos a lo mismo. Estamos buscando esa pulsión, ¿no? Ese momento de, ala, ¿no? De alguna manera remover a la gente, pero que tampoco haya mucho más que pensar, ¿no? Que pasa y ya está.
Sobre todo es como un momento, digamos, de la escatología decorativa, ¿no? Porque también cuando piensa uno en obras como la de Manzoni, Mierda de artista, del año 61, o piensa en las de White Way o en las de Paul McCartney, Son como bien dijo Ferlosio en su libro Non-Knowledge, pues bueno, esa sensación de que finalmente es un sistema como de un asco, pero un asco neutralizado. Ni siquiera tiene la potencia del momento en el que ves algo realmente asqueroso que te sientes provocado y hasta te horroriza. No, es algo decorativo. Es decir, yo en ese sentido creo que hay algo que es bastante triste, que es el coqueteo con lo presuntamente transgresor, o lo que he llamado,
claro,
en el libro el radicalismo subvencionado.
Radicalismo subvencionado, efectivamente, y presuntamente transgresor. También habla sobre la saturación artística informativa, digamos, que eso, como en todos los campos saturados, nos lleva a una anestesia total y a una falta de emoción atroz, que nos podemos emocionar, esto algunos dirán, demagoga y tal, te puedes emocionar con el supuesto suicidio de Rosa Benito o como se llame, pero en las noticias vemos Siria o cualquier historia y no sabemos ni lo que está pasando allí, solo que están pegando tiros, no sé cómo decirlo, ¿no?
Sí, la información, en realidad, en muchos momentos yo creo que lo cotidiano es la cima de lo siniestro, ¿no? Hoy mismo veía.
Pero el miedo está de fondo, Fernando, que tú lo dices también.
No, el miedo total. Hoy veía las noticias en el periódico donde el internamiento psiquiátrico Rosa Benito se mezclaba con una noticia de que ha aumentado un 240% las operaciones de cirugía plástica
para
que las mujeres consigan 2 centímetros entre las piernas de distancia, ¿no? Que
sí. Esto lo hemos tenido en el programa, sí.
Hemos hablado de esto.
Entonces lo impuso Victoria's Secret con sus modelos. Entonces dice que eso se aumenta. Entonces dice uno, bueno, realmente esto que está en el límite de la, bueno, la anorexia, las patologías nerviosas, el destrozo de la subjetividad, la locura absoluta, pues aparece como una norma, pero es que se impone y finalmente repercute en lo que les sucede a las personas. Entonces yo creo que hay hoy unas líneas de delirio colectivo, de falta de claridad, de incapacidad para afrontar el presente, pero también afortunadamente hay artistas que están buscando otros caminos. Por eso en el libro, junto a, digamos, el diagnóstico de los síndromes, que son síndromes casi de Estocolmo, porque sí, es el síndrome en el que uno es como lo que representa la serie de televisión Homeland, ¿no? Que uno parece que es el héroe, pero en realidad es la bomba dormida, o esa sensación, digamos, de que uno al final se convierte en parte de una sociedad victimaria y que solamente somos las víctimas de lo mediático. Sí, también habría otro fenómeno, que es los artistas que abren otros itinerarios, ¿no? Que nos llevan hacia otros lugares. En ese sentido, si aún sigo en el mundo del arte sin haber desertado, sin haber buscado otros campos, porque creo que el arte es un laboratorio
de investigación social
importante.
Hay un tema fundamental y que conoces también, y que los que quieran informarse, me parece un tema muy interesante, insisto, la sociología del arte, por ejemplo, por citar alguno, esto es antiguo ya también, ¿no? Pero Auguste Comte, ¿no? Muchos de ellos, quiero decir, hay muchas dimensiones e intereses en función de qué se nos muestra y cómo el público lo está digiriendo, ¿no? Y yo creo que hay en esa frivolidad y narcisismo de hoy en día, o ese arte marketiniano, que no de conocimiento, pues en fin, no sé, yo me voy a quedar con el tema de Hegel, que me parece interesante, ¿no? El arte como para satisfacer las necesidades del espíritu, pues oye, el espíritu hoy en día no sé yo dónde vaga o dónde está, pero bueno.
Pues yo, Fernando, sí, me voy a la escena del crimen, o sea, totalmente diferente a lo tuyo, y cómo, cómo asistimos a la noción de la víctima transformada en una imagen sublime. Y en el libro incluyes pues la fotografía de Kevin Carter, que se incluye la fotografía del niño en el libro y tal. Y me recordó esto a un debate que me invitaron en Facebook sobre esta fotografía, la primera foto que ganó el premio. Y se preguntaban si era efecto CNN, si había necesidad de dar la noticia sobre todo o la búsqueda del premio y del reconocimiento sobre cualquier otro aspecto ético. Un niño a punto de morir y un fotógrafo haciendo la fotografía al pequeño, ¿verdad? ¿Dónde están los límites?
Exactamente. Hay como Kevin Carter, cuando hace esa fotografía que de las hambrunas del Sudán, él está esperando durante un tiempo a que la niña se coloque en esa posición con el ave de rapiña por detrás. Y bueno, ganó el Pulitzer, pero de repente se suicida tras el escándalo que el premio y la fotografía causó. Hay una instalación por la que yo entro en esa fotografía de Alfredo Jarr, que se llama Los ruidos del silencio, que es explicarnos quién es Kevin Carter, que era un hombre contra el apartheid en Sudáfrica, que había sido torturado, y que era un hombre de un gran compromiso político, que sin verlo ni quererlo, por culpa de esa foto, se vio metido en lo que sería la estética del miserabilismo o de la mirada documental compasiva. Yo tengo gran manía a un artista que a alguna gente le gusta mucho, que está ahora en la exposición en Madrid, que es Sebastião Salgado. que Sebastião Salgado para algunos es como un gran fotógrafo de la representación de la pobreza en el mundo, pero en mi opinión es un romántico del desamparo ajeno. Es decir, a mí me ha parecido siempre bastante tremendo la búsqueda de esa documentación que nos tiene que conmover. Decía Benjamin, en su pequeña historia de la fotografía, que no habrá ya ningún indígena sin un antropólogo y ningún pobre sin un fotógrafo. Entonces yo creo que esta idea de que habrá siempre una representación fotográfica de la pobreza nos lleva a que no puede haber documental sino desde una perspectiva crítica, que huya de lo evidente. Yo hoy, que estoy aquí en Granada dando un curso, le contaba a mis alumnos que un gran documental que nos muestra que no se puede seguir por la línea de lo obvio, que es la de nuestra cultura, de lo literal, es el que hace Klaus Latzmann, Shoah, sobre el holocausto, sí, sobre el campo de concentración. Cuando Latzmann hace un documental, una película sobre el holocausto nazi, no se regodea en la narratividad del holocausto de la lista de Schindler, que es posterior, o del pianista de Polanski, que es una gran mentira, sí, ni siquiera de lo melodramático o cómico de La vida es bella de Benigni, sino que de repente se da cuenta de que hay que acercarse al campo de concentración sin caer en la obscenidad, sin caer en el melodrama, sin caer en lo anecdótico, es decir, viendo qué permitió que existiera Auschwitz, por qué llegamos a esa puerta que dice el trabajo libera. Y en cierta medida yo me he acercado a esa dimensión de Auschwitz porque soy formativamente un adorniano y me formé con Adorno más que con Benjamin, que es pensar qué arte hay después de Auschwitz. Pero nosotros no solamente somos el después de Auschwitz, somos el después del Gulag, somos el después de Vietnam, somos el después del World Trade Center, somos el después de la caída de Lehman Brothers, y este libro somos el después de los indignados de la Primavera Árabe, de la Plaza de la Puerta del Sol o de Wall Street. Es decir, nosotros tenemos que pensar el presente en función de la catástrofe que lo generó y tratar de ver que esta mierda y catástrofe es también la posibilidad de una recuperación. El título yo se lo debo a mi editor, a Javier Fórcola, porque iba a titular Hibridaciones Contemporáneas y el título era poco atractivo y me sugirió este título y también me interesó porque pensé, si en algún momento alguien se acerca a una librería y pide y dice, ¿tiene mierda y catástrofe? Pues a lo mejor el librero diría, pues la catástrofe es la tuya, ¿no? Porque realmente cuando creo que me dijo un chico por Facebook que había pedido mi libro, sí, en una librería en el Corte Inglés, pero que lo presentó en un papel. Es decir, le dio al libro y dice, ¿podría darme este libro para no pronunciar el título del libro?
¡Qué barbaridad!
Porque porque en cierta medida dice, a ver si le voy a decir al librero, tiene mierda, y dirá, este tío que viene a provocarme.
Claro,
¿no?
Efectivamente.
Y el título, el título de Mierda y Catástrofe creo que es un retrato del presente. Es decir, es un intento no de hablar mal del arte, yo formo parte de ese sistema del arte, es decir, como alguien que lleva, como yo, 400 exposiciones comisariadas va a decir que eso es una parida o que no aporta nada, no, al contrario, creo que aporta mucho y a mí me ha aportado, pues, para intentar ser un poquito menos estúpido, pero sí me interesa la dimensión de comprensión de lo que nos pasa,
pues,
del
totalmente.
Síntoma, de la enfermedad, y esa enfermedad, para mí, que soy un hipocondriaco, es la de tratar de ver si estamos secuestrados por la estupidez actual o no.
Mira, pues de todas maneras, a propósito de la entrevista, mencionamos Editorial Fórcola, por supuesto, Mierda y Catástrofes, este libro, Síndromes Culturales del Arte Contemporáneo, una crítica muy, muy, muy acertada sobre esa banalidad del reality hoy en día, ya sea show o ya sea donde quiera que esté. Recomiendo, a colación de esto, has mencionado Adorno, pues por ejemplo, pues sí, Teodoro Adorno vendría muy bien, también todos esos clásicos que hemos citado, y a propósito de todo esto, Ante el dolor de los demás, de Susan Sontag.
Magnífico, magnífico libro.
Pues Fernando Castro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, aquí en Granada estoy hoy disfrutando, con lo cual también voy a hablar con vosotros. Ha sido un momento de charla en medio de la luz bellísima del sur, ¿vale?
Pues fantástico, gracias Fernando, hasta luego.
Venga, hasta luego, chao.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Señorita Mercedes Gutiérrez, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Elia?
Pues muy bien, pues muy bien. Me alegro de saludarte. A las 12:49, después de hablar del arte, vamos a hablar del arte de hacer empresas, ¿eh? Que esto es importante también. Viaconta, yo les animo ya a que se metan en su web, Viaconta, www.viaconta.es. Es una empresa, bueno, pues asesoría, ¿verdad? Jurídica, financiera, laboral. Y sobre todo tenéis un teléfono al que pueden llamar los orientes. 91-525-8912. Recordamos, todavía seguimos con oferta, Mercedes.
Sí, seguimos con la oferta del 20% de descuento durante los tres primeros meses de asesoría para aquellos clientes que contraten el servicio de asesoría integral. Es un buen momento, el cambio del año fiscal, para plantearnos pues un nuevo asesor, una nueva asesora que nos oriente mejor quizás en el mundo de la gestión de nuestra empresa.
Efectivamente, pues ya lo saben, Viaconta, asesoría, consultoría y formación también empresarial, de bueno, pues gestión en definitiva, que no queremos llegar a ese momento, como siempre decimos, que la empresa está formada, ¿verdad, Mercedes? Pero
sí,
de repente pues se nos viene abajo por la cosa más tonta o por no tener todo debidamente organizado. ¿Sobre qué hablamos hoy, Mercedes?
Bueno, recordamos de nuevo que seguimos con el modelo 347 hasta final de mes, es el modelo informativo. Por otro lado, es importante mencionar a los emprendedores que está en estudio la posibilidad de que los autónomos profesionales dejen de tener una retención fija. Como sabemos, los autónomos tienen una retención fija cada vez que emiten una factura del 21%, ¿verdad? Los nuevos autónomos pueden tener una del 9%, es decir, una retención inferior. Lo que está estudiando ahora el gobierno es establecer una retención variable en función de los ingresos que hayan ido declarando de forma previa dichos autónomos, lo cual sería una situación más justa y quizá un poquito equiparable a lo que ocurre con la nómina de un empleado, ¿no? Que sabemos que su retención varía en función de la retribución que tiene mensual, ¿no?
Hay otro tema, bonificaciones para nuevos autónomos, ¿no? Que estén en situación de pluriactividad, ¿no? Pluriempleo, vaya.
Sí, pluriempleo. Nos estamos refiriendo a autónomos que están tanto de alta como autónomos, como compatibilizando esa actividad, quizá a jornada completa o a media jornada, en un empleo, es decir, con un contrato laboral. Entonces, las bonificaciones que estuvimos hablando y que recogía, ¿no?, en la Ley de Emprendedores del 27 de septiembre de 2013, digo, estas bonificaciones también serían extensibles a este tipo de situaciones. Un autónomo, nuevo autónomo, que compatibiliza esa situación con una actividad por cuenta ajena, con un contrato laboral, tiene derecho a bonificación durante los primeros 36 meses de alta. Los primeros 18 meses de alta es una bonificación que afecta al 50% de la base mínima de cotización. Y los siguientes 18 meses sería una bonificación sobre el 75% de la base mínima de cotización.
Bueno,
en el caso de que la pluriactividad sea a tiempo parcial, las bonificaciones pueden estar entre un 75% y un 85%.
Recordamos a los oyentes, de todas maneras, que es lo que íbamos a decir, que todo esto lo pueden encontrar en la Ley de Emprendedores, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, sí, ahí pueden consultarlo.
Tengo dudas de oyentes. Les voy a recordar el teléfono 91-525-8912, teléfono al que pueden llamar. Es el teléfono de Viaconta, de lunes a sábado, ¿verdad, Mercedes?
Sí.
Y
sí.
Hay un email al que les llegan estas dudas y luego Mercedes pues me las manda muy amablemente, viaconta@viaconta.es. Dice: soy una persona jubilada que posiblemente pueda obtener la representación en exclusiva para España de unos productos. ¡Hala, qué suerte! Como contrapartida recibiría una comisión sobre las ventas. ¿Qué me interesa más? 1. Funcionar como autónomo. 2. Crear una sociedad. Por último, y como pensionista de la Seguridad Social, ¿tengo alguna clase de incompatibilidad con respecto a la pensión? Es Jaime el que nos pregunta esto.
Sí, yo a Jaime le diría, o empezaría por esta última pregunta que nos hace. Tenemos que ver si hay incompatibilidad con la pensión de jubilación que le está cobrando y la posibilidad de que se dé de alta como autónomo. En términos generales, hay que decir que la Seguridad Social es muy clara. Hay incompatibilidad. ¿Qué significa eso? Que nuestra pensión de jubilación podría pararse, podría suspenderse durante un tiempo. Ahora, es cierto que hay una serie de excepciones. Por ejemplo, a lo mejor es el caso del oyente. Si como autónomo no va a facturar durante un año más de 7.743,60, que es el salario mínimo interprofesional para un año, podría compatibilizar tanto el cobro de la pensión como su actividad como autónomo en este tema de la comisión sobre ventas que él nos está comentando. Uh-huh. En estos casos, como hay también otro tipo de excepciones que tienen que ver con jubilaciones parciales, y aquí no tenemos un detalle de la situación que tiene el oyente, situación que tiene Jaime, yo le diría que lo mejor es solicitar cita en el INSS más cercano a su domicilio y antes de hacer el alta, tanto en autónomos como si decidimos hacer una sociedad, que comente la situación para no poner en peligro, el cobro de la pensión. Sí, ahora ya en la parte fiscal, pues un poco mi consejo de siempre es que para decidir entre llevar a cabo la actividad como autónomo o como sociedad, tenemos que estar o valorar responsabilidades, riesgos y, por supuesto, el nivel de facturación. Si hablamos de facturaciones anuales por debajo de los 30, 35.000 euros, la mejor forma de menor presión fiscal es explotar esa actividad económica como autónomo. A partir de esa cifra sí que sería interesante crear una sociedad limitada. Probablemente sería lo más adecuado.
Lo más adecuado. Bueno, en los dos minutitos que me quedan, vamos a ver. Dice, he pagado recientemente una deuda por cuotas de autónoma que debía a la de Seguridad Social con recargo de mora del 20% incluido. ¿Hay alguna posibilidad de que me condonen el recargo de mora si justifico la causa de fuerza mayor que provocó el impago? Este es el problemón que tiene nuestra amiga Elena, cuéntame.
Sí, me temo que esto no es posible, ¿eh? Desde el Real Decreto 1415 de 2004, de 11 de junio, no se incluyó un artículo que en el Reglamento de Recaudación de Seguridad Social anterior sí que venía, ¿no? Que había posibilidad de solicitar condonación o perdón de los recargos de mora que habían sido ya abonados, como es el caso de Elena, así que esta posibilidad ya no existe.
Bueno, pues eso es lo que le comunicamos a Elena. Vale. Mercedes, recomendamos que entren en vuestra página www.viaconta.es. También tenéis un blog.
Tenemos el blog numerosypymes.blogspot.com.
Están en Facebook, en Twitter y sobre todo en Es Radio, que la primera consulta, ya saben, totalmente gratuita. Y no olviden la oferta, el 20% de descuento para los tres primeros meses de asesoría, tanto para autónomos como para pymes. Mercedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros y un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues las 12:56 se van a quedar con las noticias, que veo ya por ahí a Mariano Alonso a punto de entrar e informarles. Nosotros hasta las... Ahí lo tengo saludando. Hasta las 2 de la tarde les vamos a acompañar. No se me vayan, que viene Julio Cortázar y muchas cosas más. Hasta ahora.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Vaya dos.
La 1:07. He dicho antes, no se vayan, que viene Julio Cortázar y se ha reído Mariano Alonso, dice... ¿Lo has resucitado? Digo, no lo hemos resucitado. No vamos a resucitar. Pero vamos a hablar de Julio Cortázar.
Vamos a hablar de Julio Cortázar. Y vamos a hablar también con José González, que ya nos está escuchando, que tiene una niña apadrinada en Bolivia, donde ha viajado a conocerla. Y bueno, hemos dicho muchas veces que con 60 céntimos no hacemos nada, pero allí con 60 céntimos se pueden hacer muchísimas cosas. Sí. José, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, hablamos de World Vision. ¿Por qué decidiste apadrinar con World Vision?
Pues me planteé apadrinar con World Vision gracias a vosotros, a una campaña que hiciste hace 5 años.
Ay, es verdad, claro, pues de las primeritas, sí, efectivamente.
Exactamente, de las primeritas.
Sí, es que han pasado ya 5 años, es verdad. Madre mía. José, ¿cómo pasa el tiempo?
La culpa.
Tienes una niña apadrinada en Bolivia.
Correcto.
¿Y cómo es? Cuéntanos, ¿qué te llega de ella? ¿Te llegarán algún postales o fotos? O ¿cómo,
sí,
cómo sabes lo importante de esto para que la gente se anime? Porque a lo mejor decimos lo de los 60 céntimos, José, y muchos dirán, bueno, sí, pero luego no lo hacemos, ¿no? Es la pena, nos da esa pereza que tenemos hoy en día a todo. Pero a ti te llega información de lo que se está haciendo allí con ese dinero y es lo que realmente motiva, ¿no?, a seguir.
Claro, la ONG... algo que hace muy bien es, digamos, todos los procesos, todos los progresos que hay en la comunidad, porque no solamente va hacia la familia, va hacia la comunidad, del PDA de Macharetí, el Proyecto de Desarrollo de Área. Entonces, con eso se ayudan, se hacen muchas cosas.
Claro.
Por ejemplo, se hace prevención y reducción de la sequía, porque allí es una zona, en la parte del Chaco boliviano,
¿sí?,
hay muchos periodos de sequía.
Sí.
Y entonces, pues bueno, intentan, digamos, ayudar a las familias y también la salud, por ejemplo. Lo que me ha sorprendido es que, por ejemplo, todos los niños de la zona, o sea, los 1.700 niños que hay, hacen un control de peso y talla cada 3 meses. Y eso para las zonas que están muy mal comunicadas, pues eso quiere decir que hacen un gran desarrollo. Y te lo van diciendo.
Claro.
Te dicen, gracias a tus donaciones hemos hecho esto. Hemos comprado materiales escolares, prevención del VIH-Sida. La ONG eso le explica mucho.
Nos han dicho que están en el Chaco boliviano.
Sí, en la parte del Chaco boliviano, sí.
Y tú estuviste, bueno, recordamos a los oyentes, en la frontera de Paraguay, ¿no?, y Argentina.
Argentina, estaba a 200 kilómetros de Argentina.
Efectivamente. Bueno, tú has podido ir allí, ¿no?, y ver personalmente el trabajo de World Vision, que creo que es lo interesante, y también te tuvo que impresionar, ¿no?, ver...
No, claro.
Ver lo que hay allí, cuéntanos.
Sí, pues... sobre todo cómo trabajan y lo dedicados que están. World Vision tiene unos unas creencias cristianas, ¿no? Tienen, y gracias a eso es posible, porque todo el esfuerzo que hacen, la dedicación, ahora, por ejemplo, pues todo el esfuerzo que están haciendo porque hay inundaciones.
Claro.
Su dedicación es innegable y la verdad es que creo que ahora está de la cuota de 18 euros. Por 18 euros, la verdad es que no es nada para lo que puedes hacer allí y te lo agradecen y un padrino allí es muy importante.
Efectivamente, además esa población supongo muy rural, ¿no?, compuesta por
sí.
pequeños agricultores, ¿no?, en la mayoría y pueblos nativos que siguen viviendo en zonas pues muy tradicionales, los chiquitanos,
sí,
¿no? Y efectivamente. Bueno, de todas maneras les recomendamos a nuestros oyentes, les pedimos, mejor dicho, a nuestros oyentes que llamen al 990-2022. 990-2022 o que entren en apadrinamiento.es, ¿verdad? Y ahí, bueno, pues van a ver esa fantástica labor que hacen nuestros compañeros de World Vision. José González nos ha querido contar hoy su experiencia. ¿Cómo se llama la nena?
Darling.
Daven.
Darling, sí.
Darling. Y yo... Darling.
Darling. Sí, y yo... pues hago un llamamiento para que se apadrinen los 150 niños, porque que una niña te diga por una carta que todos los días reza por ti es algo que no se puede, que no hay dinero para eso. Entonces
es curioso que la gente que más lo necesita, ¿verdad?, es la que más bondad al final demuestra con...
Y eso que todavía no me había conocido, entonces 18 euros es poco.
Sí. Son
18 euros es poco.
Es la gratitud que se llama, y es verdad, el que poco tiene y recibe, pues al final lo valora, cosa que hoy en día aquí en eso sí que estamos bastante huérfanos. Pues,
y además es un, disculpe, Lea, es un efecto multiplicador.
Totalmente.
Porque los niños padrinos, cuando ya salen, cuando están estudiando en la universidad, siempre, digamos, nunca terminan de irse del proyecto. Entonces siempre son ejemplos para los otros niños que acaban de tener un padrino.
para que vean cómo pueden evolucionar, ¿no?
Exactamente,
que se vean cómo son el espejo de esos otros jóvenes. Pues nos alegramos mucho, José González, de haber hablado contigo. Enhorabuena por esa niña, por Darling, qué bonito. Pues, pues querido José, y nunca mejor dicho, gracias por haber estado con nosotros.
No, a vosotros, un placer.
Y precisamente pues allí en Bolivia es donde también están trabajando nuestros amigos de World Vision. 150 tenemos que conseguir,
150
apadrinados.
Claro, porque que sí. Nuestros oyentes son muy solidarios.
Repetimos el teléfono.
990-2022, 990-2022, o entrar en apadrinamiento.es.
José González, gracias. Sí. Y además que me acabas de recordar que han pasado 5 años, y es que es verdad,
Sí, 5 años.
¡Qué barbaridad cómo pasa el tiempo! Venga.
Vuestra labor siempre deja huella.
Claro que sí. José, un abrazo, buen sábado.
Igualmente.
Hasta adiós. Luego.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
El problema de la cal afecta a muchos. En algunas zonas el agua es muy dura y no sabe bien, además. Y muchos notan picor después de la ducha. En fin, incordios. Escuchamos a Antonio Ruiz, que nos va a decir cómo solucionar estos inconvenientes. Antonio, buenos días.
¿Qué tal, Elia? Muy buenos días. Pues mira, masical es una solución ideal porque, además de que mejora la calidad del agua en toda nuestra vivienda, en cualquier grifo, nuestros electrodomésticos, cuando el agua pasa por ellos, van a funcionar mucho mejor ahora y no vamos a tener, incluso después de la ducha, ese picor que mucha gente padece en su cuerpo y cabello.
Yo sé que tiene más ventajas y además está totalmente garantizado.
Pues así es, podemos ahorrar en detergentes y suavizantes. La colada, por ejemplo, mejora notablemente. La limpieza de la vajilla, pues también. Los electrodomésticos ahora funcionarán mucho mejor teniendo menos averías. Además tiene una garantía ilimitada de funcionamiento y además un año entero de prueba para devolverlo en caso de que no nos interese.
Oye, ¿y cómo se instala?
Se instala en solo medio minuto, el usuario lo hace, lo coloca rodeando la tubería principal, sin obras, sin herramientas. Y además, Elia tiene la ventaja de que es un producto portátil para que de ese modo te lo puedas llevar donde tú quieras y utilizarlo siempre.
¿Y es muy caro?
No es caro porque no tenemos intermediarios, solamente cuesta 99 euros más unos pequeños en gastos de envío, pero, Elia, los 25 primeros pedidos que tengamos a partir de este momento en el 902-107-109 reciben la promoción 2 al precio de 1 y además también reciben gratis el ahorrador de energía eléctrica y otro y un afilador de cuchillos especial para afilar todo tipo de cuchillos, incluso cuchillos de sierra y herramientas también.
Bueno, no tenéis intermediarios y sobre todo por eso tenéis ese precio tan económico. 902-107-109. Aprovechen esa oferta que les hace Antonio ahora mismo. 902-107-109. Y Masical. Antonio, muchísimas gracias.
Gracias, un saludo.
Un saludo.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Uy, qué música me han puesto. Bacarís, ¿no? A ver. Bueno, oye, no, que no se me olvide. Hoy también, que te lo he comentado esta mañana, el tema de Machado, que se está hablando en todas las...
Sí, sí, sí.
Oye, pues está bien, ¿no?, que se recuerde al poeta, efectivamente, a propósito de esto. Ya saben que gran parte de su... aquello de mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Y de un huerto, claro, donde madura el limonero. ¿Qué más?
No sé más.
Mi juventud, 20 años, en tierras de Castilla...
Bueno, ya, pues
precisamente
la
en Castilla,
Machado,
claro,
¿verdad?
Soria, y por otro lado Segovia, esa casa museo de Antonio Machado, es bonita, de verdad, si se animan hoy, que están en Madrid, por ejemplo, cerquita de Segovia, que vayan a verlo, y está estupendo, van a ver sus fotografías, dónde vivía, esa pobre Leonor, tan pequeñita, ¿verdad?, tan joven. Y
una casa muy pequeñita y muy bonita de ver.
Y luego conocerán también a Guiomar, que no era Leonor, era Pilar de Valderrama, que era una hija de militar, poetisa, venida a menos también... No era nada guapa, las cosas como son, pero bueno, que tampoco.
Mira, hemos empezado la mañana con efemérides y la vamos a terminar, bueno, por lo menos esta hora, con una efeméride. Se cumplen 30 años de la muerte de Julio Cortázar y da la casualidad que también se cumplen los 100 años de su nacimiento. Te decía, hablamos de este libro, un libro y diversas actividades están conmemorando estas fechas y nosotras nos hemos quedado con el libro que publica Alfaguara, Cortázar de la A a la Z, un álbum fotográfico y biográfico concebido pues como una rayuela.
totalmente. Bueno, es que claro, hablar de Julio Cortázar es hablar de muchas cositas. Vamos a intentar condensar en esta conversación un poco qué significa este libro y por qué releer o por lo menos poder disfrutar de este álbum biográfico. Cortázar, de la A a la Z, editorial Alfaguara, con ayuda, la edición es de Aurora Bernárdez, que precisamente, pues su mujer, ¿no? Yo creo que algo puede contar al respecto, que es mucho. Nos está escuchando ya Carles Álvarez Garriga. Carles, buenos días.
Oh, muy buenos días.
Pues sí, es verdad que se nos juntan las efemérides, ¿eh? Entre poetas, escritores, y este año yo creo que viene cargada de ellas, no solo por la Guerra Mundial, de la que se está hablando muchísimo, sino todos los autores que a su lado también compartieron reflexiones acerca de ese acontecimiento histórico.
Este año es el centenario, en el ámbito hispanoamericano, de tres importantísimos, ¿no? Cortázar, Octavio Paz, Adolfo Bioy Casares.
También, efectivamente. Mira, a propósito de Julio Cortázar, esta semana, por lo que he tenido que estar pues leyendo, aparte del libro, claro, han venido a la cabeza pues muchísimos personajes de la escritura iberoamericana, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues venía a la cabeza sobre todo mujeres también, argentinas, muchas de ellas, y oye, pues también merecen mención, que yo creo que muchas de ellas siempre olvidadas, María Luisa Bombal o Silvina Ocampo.
Silvina, claro.
Silvina fantástica, claro que sí. Y bueno, pues yo creo que en algunos casos también nombres relacionados con él mismo, ¿no? De todas maneras, enemigos no tenía muchos, el amigo Cortázar.
Que yo sepa, perdón, tuvo dos.
Pero no lo dijo nunca.
No, yo lo sé por amigos de Cortázar, ¿no? O sea, por gente que todavía vive y que lo conoció, y a personas a las que Cortázar confesó, con este no quiero hablar más, a esto no quiero verlo más.
Uh-huh.
Son dos hombres, y no voy a decir los nombres, claro. Pero aparte de eso, no, era un tipo por lo que... Yo no pude conocerle, claro. Uh-huh. Pero por lo visto era un tipo muy cordial. Y eso se ve... yo edité con Aurora Bernárdez, que es la primera esposa y la viuda y albacea universal, etcétera.
Sí, sí.
Edité el año pasado, para Alfaguara también, la correspondencia en 5 volúmenes, que son 3,000 y pico de páginas. Y lo que es admirable es que en las 3,000 y pico de páginas, que debe tener pues 300 corresponsales, pongamos, nunca se contradice. O sea, nunca hace chismes a propósito de uno o del otro.
Algo que no hacía Borges, por ejemplo.
Por ejemplo, claro. Ahora yo creo que Daniel Martino, que ha sido responsable de la edición del el volumen de que se llama Borges,
sí,
que es el volumen aquel de Bioy, que son los diarios de Bioy, o sea, un extracto de todos los fragmentos en los que durante 50 años cuando Borges se va, porque Borges va a cenar cada día a su casa, ¿verdad?
Sí.
Cuando Borges se va, él anota, lo que vemos allí es una cosa que es... Yo no me la imaginaba, y es bastante lamentable que sí, habla mucho de literatura en las cenas y después, pero sobre todo lo que hacen es criticar a los amigos.
Sí, totalmente. Y Casares también, ¿no?
Sí, sí.
Eran muy de aquello.
Sí,
pero...
a mí se me cayeron un poco los dos.
Hombre,
a los pies,
pero
¿no?
Es que claro, el mundo del cotilleo.
Sí, es una cosa sana.
No, déjate, sí, es sana porque, claro, bueno, sí, al final echas lo tuyo sobre los demás y está
claro,
muy bien.
Claro, es una cosa sana, pero yo no la dejaría por escrito.
No, claro.
No sé. Bueno, no, ahora pasa lo mismo con los mails, ¿no?
Voy,
o sea, vete con cuidado, luego vete borrando, a ver quién te va a venir a husmear, ¿no?
Es curioso, no sé. Es curioso. 30 años de esta muerte del escritor argentino, ya estamos diciendo, no le gustaban los chismes ni mucho menos.
Sí.
Tenía una habilidad de más especial, yo creo, para... ser empático con los demás, ¿no? Sentido del humor, era como muy auténtico, ¿no? Precisamente.
Extraordinariamente, sí. Sí, yo creo que si algo tenía que lo destaca mucho es que, viendo las cartas, por ejemplo, él se dirige a un muchacho que le pregunta por este cuento, ¿dónde pasa? Y le habla de tú a tú a un muchacho de 15 años. O luego escribe a Lezama Lima... y le habla de tú a tú, o sea, un nivel intelectual extraordinario, ¿no?
Sí.
Yo
sí,
creo que
sí,
eso sí. Y entonces esto, en el para hablar un poco del Cortázar de la Gaceta, yo creo que es que como es un personaje muy caleidoscópico, o sea, hizo muchas cosas. No solo escribió, sino que fotografió, filmó, y había que dar un poco la imagen de todos los todas las vertientes de Cortázar, no es solo,
fíjate,
un escritor.
Fíjate, me está recordando ahora que he dicho, perdona, Carles, el tema de Machado, un andaluz que no estuvo en su tierra, sino que estuvo en una tierra muy diferente y de la que añoraba la luz y veía reflejada en esa otra Soria y en ese otro paisaje. Pero Cortázar también, o sea, un argentino en Francia y con ese dilema siempre, ¿no? De vuelvo, pero me voy, pero vuelvo.
Bueno, él, este es un tema que cuando voy a la Argentina es lo que me preguntan siempre, ¿no? Él se sentía argentino, sí. Lo que pasa es que él tenía una vocación por Francia, digamos, por Europa.
Sí, pero no le gustaba Perolandia. Como...
No.
Pero Holandia no. Sí.
No. Claro, él se va porque, bueno, en el momento en que él se va, en el año 51, que se va definitivamente, aunque la familia no lo sabe, que él ya tiene la voluntad de no volver más.
Sí.
Pero él se va porque, claro, él decía que los altoparlantes, o sea, los, digamos que en la calle había como hay en Barcelona, cuando es Navidad que ponen aquellos amplificadores y oyes villancicos todo el rato.
Sí, 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 sí.
Pues allí era, pues todo el rato, Perón, Perón, qué bueno sos.
Sí, 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 sí.
Y entonces él, claro, él que era una persona en ese momento, después cambia un poco, o cambia bastante, o cambia muchísimo incluso, pero en ese momento que él era antipopulista, entonces él dice, yo me voy de aquí porque no me interesa nada. Y hace un primer viaje a Francia en el año 50 y confirma realmente que ahí es donde él quiere vivir. Claro, vivir en París, pues... Bueno, o sea, Aires no está mal, pero vivir en París es el sueño de casi todo el mundo, ¿no?
Sí, y más...
Bueno, ahora quizás de Nueva York, ¿no?
No, esto es, eso va cambiando un poco, pero sí. Además de todo poeta intelectualoide, ¿no? Porque ahí hay un cajón desastre un poco complicado, pero... También me llama la atención, por lo que veo en el libro, son recortes, se puede ver todo, desde el Cortázar más doméstico y más familiar, ¿no? Y con sus amigos, Buñuel, ¿no? García Márquez, Gabo, ¿no? Que al que además como que idolatraba bastante Carlos Fuentes. Pero también vemos, él no escribía, o escribía mucho, era un poco de extremos, ¿no? O a borbotones, o de repente una cosita que le venía, pum, servilleta,
sí,
¿no?
El momento en el que escribe más intensamente, en realidad, es cuando escribe Rayuela. Claro, Rayuela son 635 páginas.
Sí, sí, sí.
Y él lo escribe en 4 años. Y además es una novela que es de una escritura muy vivida. Y eso el lector lo nota. Es un libro de esos que si lo lees a los 20 años te puede cambiar la vida. Porque es un libro muy... Digamos que es como un Dostoyevsky, de intensidad, ¿no? Para poner otro extremo muy, diríamos, heavy, ¿no? Entonces, él, en ese periodo, pues sí, dedica 4 años a la escritura, incluso las últimas semanas o meses, él está encerrado en la habitación, escribiendo todo el día, y es Aurora Bernárdez quien le dice, Julio, es la hora de comer. Sí, sí, tráeme algo. Porque él no sale ni para comer, o sea, está absolutamente abstraído. Pero frente a eso, luego hay periodos en los que igual durante 5 años no hace nada, escribe 2 o 3 cuentos. Y lo que hace siempre... es unas pequeñas anotaciones que nos gustaba mucho recuperarlas, o sea, que la gente las pudiera ver. Son anotaciones manuscritas, o sea, papelitos.
Sí.
Por ejemplo, es la penúltima entrada del... El libro está dispuesto alfabéticamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y la penúltima entrada es Zurda, se titula Zurda, y dice, son 5 palabras escritas por él, la mano, y dice, era zurda de una oreja.
O sea,
tenemos aquí, vemos el Cortázar gran intelectual, hay entradas donde sí, hay una de las bases era que siempre tiene que haber una palabra con una ilustración, pero entonces hay entradas, por ejemplo, París, donde cuenta cómo es el conocimiento de París por él, que es una página impresionante de profundidad de pensamiento. Y luego hay cosas tan aleatorias como esto de la zurda de una oreja o
sí,
cualquier otro chistecito que él apunta, ¿no?
Una iconografía muy rica, la que se ha reflejado precisamente en este libro. Se nos acaba el tiempo, pero de todas maneras una generación, la suya, pues vulnerada por dictaduras, vulnerada por muchísimas cuestiones de gran sensibilidad desde mi punto de vista. Y, hombre, recomendamos, por supuesto, leer Rayuela, el bestiario, por ejemplo, que me encanta porque en él mismo
siempre.
Se reconoce también como que le vale de terapia, ¿no? Para para esas neurosis que él tenía, y la verdad que me parece fantástico. Y esa carta a Alejandra Pizarnik en la que le incluyó 2 cabellos y esa gran Alejandra Pizarnik con su, en fin, con sus enfrentamientos a sí misma. Un universo fantástico, compren el libro, es un regalazo, Alfaguara, de la A a la Z, Cortázar, un álbum biográfico. Se me acaba el tiempo, Carles,
está
y me están
bien,
diciendo,
gracias.
corta, que te conocemos.
No,
pues
no,
ya,
lo
corto.
Que has dicho me ha parecido muy bien.
Pues
no tengo nada que añadir.
Un abrazo, muchísimas
vale,
gracias.
Gracias.
Hasta
adiós.
Luego. Se quedan con la programación local y provincial y muchos de ustedes todavía aquí conmigo hasta las 2 de la tarde.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Mamá, tengo un problema. El viernes vienen a cenar los padres de Juan y ya sabes que yo de cocinar, lo justito, y me gustaría quedar bien.
Pues llama a Guijuelo Directo y te envían a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota, denominación de origen Guijuelo, listo para consumir. Y además, un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros. Pones unos platitos de jamón, chorizo y salchichón y después un pescadito al horno y ya lo tienes listo.
Gracias, mamá. Siempre tienes recursos para todo.
Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 10 28.
Hablemos de Dormax. Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax Complemento Alimenticio Natural es una solución eficaz. Dormax nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Jessica, ¿qué es Déjate de Historias?
Espontaneidad, diversión y cultura.
Teresa, ¿qué es Déjate de Historias?
Déjate de Historias es un programa donde nos sentamos a charlar, y digo charlar porque es un término muy cercano y eso es lo que queremos conseguir, ser cercanos a nuestros oyentes.
Irene, ¿qué es Déjate de Historias?
Un programa que te olvida de todas tus preocupaciones y en el que nunca dejamos de aprender.
Pues lo explicáis también, que para qué voy a hablar yo. Que les esperamos todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 12 del mediodía, aquí en Es Radio, en Déjate de Historias.
En fin, ya han caído las horarias como una losa sobre mí. Me he quedado con ganas de contarles más sobre... Yo me sincero con todos ustedes, porque le estaba diciendo a María, yo no sé para qué me he preparado las entrevistas y luego no me da tiempo. No se preocupen, compren el libro. Yo al final lo que quiero es que se enteren de muchas cosas, pero me parece una edición muy bonita y que merece la pena tenerla en casa. Bueno, 1:30, no se me vayan, que todavía tenemos por aquí a Carlos Cobian, que nos habla de los carnavales que están a la vuelta de la esquina, y vamos a ver cómo podemos arreglar nuestra ropa, que parece que vamos todas iguales. Se llevan las camisas tal, pues todas iguales. Se llevan los vestidos cual, ala, todas iguales. Pues van ustedes a Almacenes Cobian, le ponen cuatro cositas, y la verdad que queda bien. Esto que hemos hablado de los sorteras, que al final son los que marcan tendencia, márquenla ustedes mismos, si es que es lo que tienen que hacer. Luego Clever Lines, va a estar Guillermo Moro también para darnos sus consejos sobre la consultoría cualitativa y cuantitativa. Esto es fácil, que nos lo va a contar él. Antes de esto, a ver, si le gusta viajar, que seguro que sí, porque esto nos gusta a todos, pues, bueno, y si además tiene más de 55 años, que es lo importante, está de suerte. ¿Por qué? Porque con Viajes El Corte Inglés va a disfrutar de fantásticos viajes con precios muy especiales que se aplican a las personas que viajan, aunque solo una de ellas tenga cumplidos los 55. O sea, que está muy bien, son ustedes un matrimonio joven. Uno tiene ya 55, el otro 52, esto es para ustedes. Viajen con el mejor precio garantizado y la posibilidad de pago aplazado, que han sido diseñados, pues precisamente con todos los detalles. Pensión completa con agua y vino incluidos. Esto es importante, que ahí luego nos dan el palo. Sobre todo la garantía y la confianza de Viajes El Corte Inglés. Estancias en hoteles de nuestras costas, balnearios, paradores, salidas especiales que incluyen transporte en autobús o en tren, actividades de animación que no se van a aburrir, de verdad. Viajes a Canarias y Baleares, el tren de lujo transcantábrico, escapadas a ciudades europeas, circuitos por Europa, América, Asia, cruceros marítimos y fluviales. ¿Será por planes? Bueno, pues en el folleto de Viajes El Corte Inglés, vacaciones para mayores de 55, lo tienen todo. Más información en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés o en el 902-400-454, 902-400-454. www.viajeselcorteingles.es con la garantía y la confianza de Viajes El Corte Inglés. Tú, David, no vas a ir, pero tus padres sí.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Pues no vamos a hablar del tiempo entre costuras, pero sí vamos a hablar de costuras. De costuras, de botones, de hebillas, de hilos, de lanas, de mercería tradicional, de cintas, de bordados, de encajes. Ay, si es que empiezo y no acabo. Almacenes Cobian, y está con nosotros Carlos Cobian. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Elia.
Bueno, antes de nada, damos un contacto. Muchos oyentes ya lo saben, que estáis en la Plaza Pontejos, número 2, Almacenes Cobian, pues cerquita de la Puerta del Sol y pues la parada de Metro Sol, por ejemplo, sí, directamente. Luego también hay cercanías, hay autobuses, en fin, que no tienen excusas para pasarse por el centro. Teléfono, apunten, 91-522-2525, 91-522-2525, almacenescobian.es y el carnaval a la vuelta de la esquina, Carlos.
Pues sí, ya lo tenemos muy, muy cerquita.
Cuéntame, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Porque además yo creo que tenéis un espacio dedicado especialmente al carnaval, a telas especiales, a todo tipo de adornos que para confeccionar nuestro propio traje, vaya.
Sí, ya sea en nuestra propia tienda, donde, bueno, en nuestras diferentes secciones, pues tenemos diferentes artículos que van muy acorde con el carnaval que viene ahora. Pero también en nuestra tienda online tenemos un apartado especial que hemos lanzado, que hemos hecho una recopilación de estos artículos pensados para carnaval, para que el usuario, para que el cliente sea más fácil encontrarlos.
Efectivamente. Además había una... Bueno, ¿qué tipo de materiales se usan en carnaval? Antes de ir con el tema de los cursos, que me parece muy, muy interesante.
Bueno, pues para carnaval, pues desde diferentes tejidos, como puede ser el foin, como puede ser la tela arpillera, o el fieltro, o el tul, también... marabús,
sí,
plumas,
sí. Boas, nos gustan, claro que sí. Oye, si no están en Madrid o están un poco más lejos, también podéis hacer el envío, ¿no? Lo hacéis a través de una empresa, o sea que esto no es problema, se puede encargar, porque yo veo en la tienda, se ve perfectamente, si ustedes entran, almacenescobian.es, y clican en bisutería, por ejemplo, o en complementos de moda, ahí van a ver todo y con fotos perfectamente definido, ¿no? Todo lo que tenéis y mucho más. Carlos, cuéntanos.
Sí, ha sido un gran esfuerzo, pero ha supuesto la pena el fotografiar prácticamente todos los artículos que tenemos en la tienda. Ahora mismo en la tienda online tenemos más de 11.000 artículos. Uh-huh. Y sí, están a disposición de nuestros clientes. Y bueno, se los podemos enviar en un plazo de 24 horas con la Agencia de Transporte Segur, que es por la agencia con la que hemos apostado.
Claro.
Y nada, y pueden disponer de todos los artículos.
Me gusta, Carlos, mencionar siempre el blog. Es que ya estoy yo aquí viendo y hay una pulsera rockera que esto es fantástico. Y además sencillísimo, con una cremallera y ponemos unas tachuelas. Y la verdad que es chulísima. ¿Cómo es el blog?
Sí, bueno, en este caso de la pulsera, bueno, parece mentira, como incluso a partir de una cremallera, que parece que una cremallera ya tiene un uso siempre definido, se puede hacer incluso una pulsera. Entonces, bueno, lo que hacemos en el blog es dar ideas a todo el mundo y para aportar, no solamente, bueno, que se fijen en una pulsera que les haya gustado en otro sitio y quieran imitarla, sino,
claro,
bueno, explicar también paso a paso cómo se puede hacer. Porque muchas veces lo ves y dices, bueno, pero ¿cómo lo hago?
¿Cómo lo hago? Claro que sí. O te has comprado un abrigo. Yo es que les cuento experiencias propias, que es así un poco soso y no era lo que esperabas. El corte era el que querías, pero no lleva ese botón que se lleva ahora tipo guerrera y todo esto. Vais a Almacenes Cobian, lo mejor es que tienes el botón que quieres, pero aparte, si tú no sabes, te lo hacen.
Exactamente, también en nuestra sección de arreglos y diseños, en la que no solamente realizamos los arreglos típicos como puede ser
los bajos
del pantalón o estrechar el hombro de una chaqueta, por ejemplo, también está el servicio, que es un poco lo que hemos tratado de hacer que nos diferencie del resto de lugares de arreglos, que es con nuestros materiales podemos realizar el diseño que nuestros clientes nos pidan.
Yo creo que ahora que llega el carnaval, fíjate, aparte de que Almacenes Covian estará en pleno apogeo, ¿no? Porque son muchos los que se acercan. Pero fíjense, hay ideas, porque luego todos coincidimos en la fiesta de carnaval con el, como nos haya dado por ir de los años 20, todas vamos igual, con el típico traje de, bueno, de Charleston y estas cosas. Allí podemos ir con un vestido que tengamos, que no nos ponemos, customizarlo de una manera que quede un disfraz fantástico y precisamente en esos arreglos nos lo puede hacer artista que tenéis allí, claro que sí.
Sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema en ello y nada, si el cliente nos da la prenda y la idea que tiene, nosotros se lo podemos hacer perfectamente. Si ya sea porque no al cliente no le apetece hacerlo o claro. No sabe o lo que sea, no hay ningún problema. Puede llevar una prenda totalmente personalizada y sin ningún problema.
Cuéntanos qué cursos tenéis.
Bueno, pues tenemos diferentes cursos. Por ejemplo, el curso de bisutería, que es un curso de un día.
Fíjate.
En el que, bueno, es un curso continuado, o sea, es decir, es un curso de un día, pero bueno, se pueden ir todos los días que quieras porque en cada curso se hace un trabajo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí pueden enseñar diferentes técnicas, diferentes truquillos.
Qué bonito.
Que, sí,
no, digo, qué bonito, y porque lo estoy viendo aquí en la página y la verdad que hay pulseras preciosas que pueden encontrar en cualquier tienda. Y es más sencillo de lo que piensan, hacer que sea el mundo de los avalorios, porque creo que es una experiencia estupenda. Les recuerdo el teléfono 91-522-2525. Hay más cursos, Carlos.
Sí, luego tenemos también el curso de fofuchas, ya sea el de iniciación o uno ya más avanzado en el que se hacen otras técnicas. Bueno, pues al margen de lo que es la fofucha más sencilla que se da en el de iniciación. Luego tenemos un curso de iniciación a la costura.
También.
Sí, que da además la misma persona de Isabel, la persona que hace los arreglos. Y bueno, luego también un curso de patchwork, de encaje de bolillos.
Ya ves, fantástico. Bueno, el de tocados y sombreros.
Tocados y sombreros, sí.
Precioso, claro que sí.
Además ahora ya va quedando cada vez menos exactamente para las bodas.
Las comuniones,
y
vale.
es una muy buena inversión.
Fíjense que siempre buscamos, como cuando éramos pequeños, actividades extraescolares, ¿verdad, Carlos? Que nos lleven pues a otro sitio que no sea el trabajo para desinhibirnos un poco. Ahora la gente, como yo digo, le ha dado por el yoga y estas cosas. Creo que no hay cosa que relaje más que la costura, y de verdad lo digo, y sobre todo en torno a una mesa, y un curso de estos puede ser fantástico. Además, el público no solo es gente mayor.
No, por supuesto. Tenemos gente joven, también van hombres. Y sí, la verdad es que es un curso, en general los cursos sobre todo, es que la gente lo pasa bien.
Claro.
Y eso te lo dicen y se nota. Hay muy buen ambiente en las clases porque, bueno, se nota. Además nos lo comentan y siempre quieren otro. Siempre
quieren otro, claro.
Y me gustaría volverme a apuntar y se apuntan a otro curso. Incluso muchas veces las personas que van a un curso luego, pues en un curso suele haber máximo 7 personas, pues a lo mejor 3 o 4 se apuntan luego juntas a otro. Porque ya han entablado una amistad. Exactamente.
Eso es muy bonito. ¿Qué precio tienen, más o menos?
Depende del curso. Por ejemplo, el de costura, que son 9 horas,
¿sí?
son 55 euros.
Fíjate.
Y el de avalorios de
un
día.
¿Tú lo amortizas con un vestido,
sí,
Carlos?
No. El curso de costura se amortiza nada. A poco que hagan 3 bajos de pantalón y algo más, sí, ya lo tienen amortizado.
Qué bien, qué bien. ¿Y alguno más así, el de las fofuchas, por ejemplo, o el de bisutería, cuánto cuesta más o menos?
El de bisutería son 35 euros.
Fíjate.
En una clase. Luego el de fofuchas son 50, que son 6 horas en 2 días. Tanto el de iniciación como el avanzado.
El otro. Les di el teléfono de nuevo. Es el 91-522-2525. Almacenes Covian, en la Plaza de Pontejos número 2. Y la verdad que lleváis ya 80 años trabajando en esto.
Más de 80 años.
Más de 80.
Desde 1929.
¡Hala! Fíjate, tu bisabuelo era, ¿no? Creo,
mi abuelo,
tu abuelo.
Mi abuelo.
¡Qué barbaridad! Pues ya lo saben, Almacenes Covian, el carnaval a la vuelta de la esquina y muchas ideas precisamente para esos trajes, ¿verdad, Carlos?
Sí, muchas ideas.
Bueno, pues almacenescovian.es, repito el teléfono, 91-522-2525, bisutería, cordones, complementos de moda, manualidades, hilos y lanas, pasamanerías, pueden customizar la ropa de verdad como quieran. Esa blusa que todas llevamos igual, le ponen 4 cositas y parece otra cosa. Pues Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti, Elia, como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez. Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Anoten este nombre, cleverlines.es, www.cleverlines.es, Guillermo Moro, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo digo Cleverlines y ya, Guillermo Moro, claro, es lo que toca. Bueno, Guillermo Moro es socio de Cleverlines y nos va a explicar qué es. Bueno, muchos de nuestros oyentes seguro que ya precisamente han podido saber que Cleverlines es una empresa de servicios especializada en investigación de mercado y consultoría, eso que se llama, y con experiencia desde 2001. Lleváis ya trabajando, sí, para muchos clientes.
Llevamos 12 años pues sirviendo a clientes tanto en España como en el extranjero.
Estupendo. 91-567-8400, www.cleverlines.es. Grandes empresas, medianas empresas, pequeñas. El fin de semana pasado decíamos precisamente que es muy importante que una pequeña empresa que a lo mejor no está funcionando como nos gustaría, o queremos abrir un negocio y nos parece una idea fantástica y no damos con el público que debe ser nuestro cliente potencial, para eso está, pues por ejemplo, la investigación cualitativa, que era de la que hablábamos la semana pasada, o la cuantitativa, que es de la que vamos a hablar esta semana, Guillermo.
Eso es. La semana pasada, como bien dices, hablábamos de la investigación cualitativa, que tiene por objeto, digamos, entender cuáles son las motivaciones de compra de los clientes. La investigación cuantitativa, que es de la que vamos a hablar esta mañana, pues lo que pretende es entender el peso relativo de estas motivaciones, digamos, de consumo del cliente. Por ponerte un ejemplo.
A ver.
Tú eres un fabricante de coches, sí, y lanzas un nuevo modelo. Entonces haces una investigación cualitativa para ver cuáles de las características del coche son las más
demandadas,
claro, por parte de los clientes. Imagínate, por simplificarlo al máximo, que hablan de dos características. Uno, las prestaciones del motor,
sí,
y otra, lo confortable que es el coche. Bueno, pues eso es lo que te permite identificar la investigación cualitativa. En la cuantitativa, lo que vamos a ver es de tu público objetivo, de tu mercado potencial, qué importancia relativa tiene cada una de estas características.
Uh-huh.
Y te puedes encontrar en situaciones en las que las dos son igual de importantes para tus clientes, o situaciones en las que el 90% de tus clientes lo que valoran es las prestaciones del motor, mientras que el confort del coche únicamente pues le interesa el 10%. Entonces, esto te ayuda a identificar, digamos, los atributos clave, las características clave que luego tú tienes que promocionar y comunicar en el proceso de venta.
Guillermo, lo que se suele decir, afinar el tiro.
Eso es.
Totalmente, ¿no? Porque en este caso, errores los justos. Además, Cleverlines cuenta con muchos casos de éxito y la experiencia yo creo que es uno de los baluartes fundamentales, ¿no? Que esto también ayuda. Ya tenéis experiencias y sobre eso trabajáis con las nuevas empresas que piden vuestros servicios.
Correcto. Así son las cosas, sí. Por seguir, digamos, con el ejemplo que comentábamos del vehículo, pues imagínate que el fabricante de automóviles está lanzando un modelo deportivo,
sí,
enfocado pues a un público joven, dinámico y con este perfil, ¿no? Bueno, pues si no hiciera esa investigación cuantitativa, a lo mejor en sus anuncios, en su acción comercial, pues promocionaba igualmente el confort del coche y la potencia del motor. Mientras que su público lo que estaría demandando,
claro,
es la potencia.
Guillermo, el apasionante mundo de la estadística, que a muchos nos da vértigo, pero en cualquier caso, ¿cómo se hace? Que es un call center, todos sabemos lo que es, pero se hacen entrevistas telefónicas, lo típico cuando nos llaman a casa, nos hacen algún test. ¿En qué consiste y cómo lo trabajáis?
Bueno, uno de los servicios que nosotros estamos comercializando con bastante éxito es un servicio de auditoría de calidad en la gestión de plataformas telefónicas, que no deja de ser una aplicación de una técnica de investigación cuantitativa. Entonces, son muchas las compañías en estos días que comercializan sus servicios o dan servicio a sus clientes utilizando plataformas telefónicas. que es un canal de distribución en el que pues hay un gran número de operadores telefónicos dando servicio a tus clientes o vendiendo tus productos.
Y no todos lo hacen de la mejor manera.
Y no todos lo hacen de la mejor manera. Entonces, pues es normal pues tener compañías que tienen cientos, incluso miles de operadores telefónicos atendiendo a sus clientes. Entonces, la compañía tiene que tener la certeza de que esos, imagínate, 500 operadores se ajustan a las directrices de actuación que ha definido la compañía, que cumplen los protocolos claro. de atención al cliente, que cumplen la manera de dirigirse a los clientes de acuerdo a lo que ha definido la compañía, que presentan los productos como lo tienen que hacer, que el trato y la atención que prestan a los clientes se ajusta a lo que ha definido la compañía. Entonces, como son muchos operadores, como son pues eso, cientos o miles de ellos, pues es muy difícil tener esa información. Pero es crítica porque si no gobiernas eso, pues tus clientes pueden estar recibiendo pues una calidad de atención por debajo de lo que tú has definido.
Un seguimiento objetivo, diríamos, calidad en cuanto a la atención al cliente. Habría otros ejemplos, por ejemplo, de las plataformas telefónicas, como nos has dicho, pero otro tipo de encuestas relacionadas, pues por ejemplo, con un periódico con poca lectura o que ha caído su... En fin, la compra del mismo. Sobre esto también, precisamente, podéis hacer incluso encuestas. Hay muchos tipos, ¿no?, de este tipo de encuestas.
Sí, la investigación cuantitativa se basa en, normalmente, la realización de encuestas o entrevistas. La manera de realizarlas puede ser presencial, es decir, un entrevistador, una persona física que entrevista a un cliente, pueden ser telefónicas o incluso pueden ser a través de Internet. Entonces, dependiendo del proyecto de investigación de que se trate, nosotros recomendamos a clientes unas u otras. Por ejemplo, si en ese proceso de entrevista es importante enseñarle al cliente determinados soportes, determinados elementos físicos para que él dé su opinión al respecto, pues conviene una entrevista personal, porque telefónicamente pues es muy difícil transmitir esas cosas, ¿no? Si eso no es necesario, pues y las encuestas son telefónicas, pues tienen la ventaja añadida de la...
En el caso, perdona Guillermo, en el caso de la encuesta telefónica, claro, muchos pueden pensar, bueno, es que esto pues al final es llamar y preguntar sobre el servicio. El cuestionario es fundamental, la elaboración del mismo, me refiero.
Bueno, tan importante...
Básico.
Básico. Es que el cuestionario al final lo que recoge son... digamos, aquellos aspectos que quiere investigar el cliente. Y lo que no está en el cuestionario, evidentemente, no se investiga.
Claro.
Con lo cual, dedicamos al inicio de estos proyectos pues un esfuerzo muy grande a asegurarnos que ese cuestionario recoge todo lo que el cliente quiere investigar y en la manera en que lo quiere investigar.
Hay muchos casos de empresas que han nacido con una buena idea, insisto, y precisamente por la falta de auditoría o de estudio de mercado han fracasado. No quiero ejemplos como tal, pero Guillermo, supongo que esto sí que puede ser una tónica. Una empresa no es una cuestión de tener esa gran idea. Muchas, insisto, mueren de éxito y lo estamos viendo.
Pues eso pasa pues con una frecuencia notoria, por llamar de alguna manera. No que la empresa fracase o tenga mucho éxito, sino que determinados proyectos de una empresa tengan más o menos éxito. Porque pues en estos tiempos de crisis, en los que todas las empresas tratan de ajustar costes al máximo,
sí.
pues a veces pues obvian la parte de investigación. Y pues con una perspectiva, digamos, de pues me voy a ahorrar unos pocos miles de euros,
sí.
para ahorrar costes y que el resultado sea mejor. Lo que pasa es que pues a veces ese pequeño ahorro lo que produce es una merma en el impacto y en el éxito que tú tienes en el mercado.
Suele ir acompañado el estudio de mercado de un estudio cualitativo y también cuantitativo, se suele hacer un focus group y a la vez se suele hacer encuesta. ¿Cómo es ese paquete que soléis elaborar?
Se suele empezar por la investigación cualitativa, que es la que te ayuda a identificar esas motivaciones de compra. Pero simplemente te ayuda a identificar que los clientes valoran de tu idea de producto o de servicio es la característica A, la B y la C, pero no va más allá, es decir, no nos sabe decir la investigación cualitativa qué porcentaje de los clientes valoran la A, cuál es la B y cuál es la C.
Claro.
Entonces, ahí entra la investigación cuantitativa, que es, una vez identificadas esas motivaciones de consumo, pues les pone peso a cada una de ellas, de manera que tú sepas que es absolutamente fundamental, que es está bien, pero tampoco es crítico, y qué cosas son accesorias. De manera que con esas dos piezas de investigación, pues tú puedes hacer una propuesta de servicio a tus clientes realmente con impacto. Y eso se traduce en ventas y en éxito en el mercado.
Es curioso porque en la cuantitativa de la que estamos hablando en el día de hoy, eso que se llaman los cruces que hacéis vosotros, ¿no?, en esas tablas de datos fantásticas, bueno, pues saber si son mujeres, ver la edad precisamente, cruzar datos, pues ya sea el sexo con el número de hijos que pueda tener o el nivel adquisitivo, todo eso es muy interesante, Guillermo.
Claro, estamos hablando siempre pues de investigación cualitativa o cuantitativa en genérico, pero tú puedes como empresa definir distintos segmentos del mercado a los cuales dirigirte con tu producto. Entonces, distintos segmentos del mercado pueden tener distintas necesidades y motivaciones distintas de compra para ese mismo producto. Entonces, no es lo mismo comercializar coches a señores de 50 a 60 años de un nivel socioeconómico alto que comercializar ese tipo de producto, un vehículo, pues a jóvenes de 18 a 20 años,
claro,
que van a tener su primer coche. Entonces, dependiendo del segmento, pues la oferta, tú debes adaptar tu oferta y la manera en que la comunicas para tener éxito.
Claro. 91-567-8400, 91-567-8400. Repito el email, clever@cleverlines.es. Guillermo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Elia, muchas gracias.
Hasta luego. Queridos míos, hasta aquí llegamos. Volvemos mañana a las 11 de la mañana con Jungla de Asfalto y hasta las 2 de la tarde con más temas.
Pues sí, mañana viene Charo Reina.
Anda, mira qué bien.
A cantarnos coplas y boleros. Hablaremos también del primer cómic que se ha hecho sobre el mundo del toro.
De la tarde. Sí,
está muy divertido. ¿Qué más cosas? Vamos a hablar de Ruperto Chapí.
Ah, bueno.
Una exposición que se está haciendo.
¿Arzuela?
Sí.
Vale.
Por Curro Vargas, por la representación de Curro Vargas.
Fantástico.
¿Y qué más? Hablaremos de sexo. Y de cómo querer a la suegra. No voy a mezclar ambos temas, son temas
acabas
diferentes.
Acabas de hacer ahí un enjuague estupendo. No se lo pierdan, que promete. De momento el programa promete por lo que ha contado Díez Rovira. Bueno, se quedan aquí en la programación de Radio, llegan las noticias. Volvemos mañana, lo dicho, con el padre Mundina, con Miguel del Pino y con esto que se dice ahora, un largo etcétera. ¿Por qué se dirá largo etcétera? Si con decir etcétera vale, ¿no?
Con muchas cosas
con
más.
Muchas cosas más. Venga, punto suspensivo. Adiós.